Vamos a dar inicio a la siguiente presentación de la conferencia magistral de la doctora Miriam Mondragón. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió una licenciatura en física y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Y posteriormente realizó estancias postdoctorales en Alemania, Heidelberg y en Bonn. Y actualmente es profesora titular del Instituto de Física, trabajando en el grupo de física de altas energías, y también es asesora teórica del Observatorio Hawk. A ella le preguntamos qué cosas qué se podrían buscar en el observatorio, y nosotros como experimentales vamos a buscarlo en los datos, ¿no? Entonces, bienvenida, profesora, y bueno.
Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Me da gusto estar aquí con ustedes para platicarles un poquito de la física de astropartículas. Entonces, ¿qué es la física de astropartículas? Ahí lo tengo. Es un campo de la física que estudia las partículas elementales de origen astrofísico o las consecuencias astrofísicas de las partículas elementales. Y como se ocupa de la astrofísica y las partículas, también conjuga temas no solo de astropartículas, de astrofísica y partículas, sino también de cosmología. Entonces, la astrofísica son los procesos físicos que pasan en los objetos astronómicos, como supernovas, blazas, agujeros negros. La física de partículas es lo más pequeño y donde está compuesto todo, y la cosmología es el inicio, la teoría que estudia el inicio y la evolución de nuestro universo. Entonces ahí tenemos, las partículas son los objetos más simples que nosotros creemos no tienen estructura. Hasta nosotros podemos hacer experimentos, parece que son puntuales. Esos son los bloques, digamos, del Lego de toda la materia. De toda la materia que nos conforma a nosotros y a todo el resto del universo, ¿sí? Y suponemos hasta ahorita, pero puede que no sea cierto, que no están hechos de otros objetos más pequeños. La astrofísica estudia los procesos físicos del universo, como les dije, y la cosmología, el universo desde su origen, su evolución y su destino. Entonces, todas están íntimamente relacionadas, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es como una especie de rompecabezas gigantesco, no solo en tres dimensiones, sino también en el tiempo, porque acuérdense ustedes que entre más lejos veamos en el espacio, más atrás nos estamos yendo en el tiempo, porque la velocidad de la luz es finita, sí, está fija. Entonces, viendo objetos que están muy lejanos, podemos nosotros acercarnos a etapas más tempranas de nuestro universo. Y lo que nosotros sabemos es que la física que nosotros tenemos aquí y ahora es la misma que había hace muchos, 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 muchos años, y también en otras partes del universo. Este es un concepto nuevo. Podría ser que la física fuera diferente, que las constantes fundamentales no fueran constantes, pero hasta ahorita todas las pruebas que se han hecho nos dicen que en todo el universo y en todo el tiempo las leyes de la física que conocemos son válidas, pero hay cosas que todavía no entendemos y por eso estamos investigando para encontrar física desconocida para nosotros. Y lo que es más padre es que todo tiene que concordar, no es nada más lo que hacemos en nuestro experimento en el laboratorio, sino lo que viene del cosmos y lo que nos dicen las teorías cosmológicas, ¿sí? Todo tiene que concordar. Y ahora es más difícil que todo concuerde porque antes, por ejemplo, las medidas cosmológicas, que son de observaciones, tenían unas barras de error gigantes. Y entonces mi modelo, el de mi cuate y el de la competencia, todos cabían allá adentro. Pero ahora ya no, las barras de error se redujeron, se descartaron muchos modelos, y entonces si yo hago un modelo de partículas, es mucho más difícil que concuerde con todo. Y eso es, pues, más, es un reto, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Tenemos algo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales, y a lo mejor en algunas de las pláticas ya lo oyeron, que describe muy bien, cuando digo muy bien, es extremadamente bien, probado experimentalmente, a las interacciones entre las partículas y las fuerzas fundamentales, excepto la gravedad. No hemos podido unificar la gravedad como una teoría cuántica y ahorita no nos preocupa demasiado para las partículas, porque las partículas tienen una masa muy pequeña comparada con nosotros y mucho, muy, muy pequeña comparada con la galaxia. Pero es uno de los problemas abiertos de la física teórica, ver si se puede unificar la mecánica cuántica y la gravedad. Está descrito por la teoría del campo, las partículas elementales, la teoría matemática que lo describe es la teoría del campo, que es la teoría, que es la extensión de la mecánica cuántica, que va lo más pequeño, lo más rápido, Ustedes pueden decir, bueno, es la mecánica cuántica relativista, pero no. En nuestro universo, las leyes de nuestro universo nos dicen que pueden aparecer pares de partículas del vacío o pueden decaer las partículas. Los decaimientos de las partículas se observaron desde hace 100 años y que aparecen pares de partícula en antipartícula se ve también en los experimentos, ¿sí? Esto se debe a que el vacío no es vacío, sino es el estado de mínima energía. Uno le mete energía y empezamos a excitar, digamos, el vacío, aparecen pares de partículas antipartículas. Y esto es exactamente lo que sí puede describir la teoría del campo. ¿Cómo van a aparecer estos efectos cuánticos? Estos pares que aparecen y desaparecen son fluctuaciones cuánticas. ¿Cómo aparecen y desaparecen? ¿Cómo decaen las partículas? ¿Cómo se integran todas las fuerzas fundamentales? Este es el modelo estándar, que como ustedes ven, se parece mucho a una tabla periódica de los elementos, pero afortunadamente para nosotros, mucho más sencilla que la de los químicos. Y tenemos nada más tres columnas de materia, que son de lo que estamos, de hecho, de esta columna, la primera estamos hechos todos nosotros y todo el resto del universo. Estas dos columnas son como sus primos gordos, tienen los mismos números cuánticos, las mismas etiquetas, pero tienen muchísima más masa. Y cuando digo más masa, es el top tiene 100.000 veces más masa que el up. Tienen los mismos números cuánticos, son como réplicas, las podemos crear en el laboratorio, decaen inmediatamente las partículas más ligeras, el up and down, pero son 100.000 veces más pesadas. No sabemos por qué. Uno podría decir, bueno, pues sigo metiendo la energía a mi experimento y voy a ver más y más, más réplicas y más réplicas. No sucede. ¿Sí? Y sabemos por los límites de la masa del Z que no va a suceder, y sabemos por límites cosmológicos de la nucleosíntesis y del número de neutrinos que se necesita, que nada más hay 3, quizás 4 generaciones de partículas, y el quizás es muy quizás, a las escalas de energías que estamos. Entonces, esta es nuestra tabla periódica, y estas últimas, estos son todos fermiones con spin semientero, y estas que están hasta acá también son partículas, pero son otro tipo. Son las partículas que llevan o que median la fuerza. Entonces, cuando dos partículas interactúan, están intercambiando una tercera partícula que se llama un bosón vectorial. Y si la partícula no tiene masa como el fotón, entonces el alcance es infinito, pues como que ustedes pueden aventar algo muy lejos. Y si la partícula es muy masiva, entonces el alcance de la fuerza es muy corto, ¿sí? Y aquí están el fotón que ustedes conocen, los gluones que ahorita vamos a explicarlos, el Z y el W. Y está confirmado experimentalmente, que es lo más importante. Nosotros lo que queremos hacer como físicos es describir la naturaleza, y para describirla tenemos que confirmar que nuestras teorías realmente reproducen lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo clasificamos a estas partículas? De acuerdo a sus interacciones o de acuerdo a sus cargas. Y entonces, aquí tenemos nuestras cuatro fuerzas fundamentales, o lo que nosotros ahorita pensamos que son las cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad, que estaría mediada por el gravitón, pero como les digo, no lo vamos a tomar en cuenta aquí. El electromagnetismo, todos ustedes lo conocen. La electricidad y el magnetismo están mediados por el fotón. La fuerza electrodébil, no se ve aquí. W y Z, que es la responsable del decaimiento radiactivo de las partículas. Y la fuerza fuerte, que es, a veces nadie puede tener aquí experiencia, porque a menos que sean experimentales, que es la que mantiene a los quarks, que están en el interior del núcleo, ahorita lo vamos a ver, pegados, unidos ahí y no pueden salir. Porque la fuerza fuerte tiene la propiedad que va como el inverso, o sea, que entre más se alejen dos quarks uno del otro, más aumenta la fuerza, ¿sí? Es como cuando tiene un resorte. Es al revés que el electromagnetismo, que si ustedes tienen un imán, ustedes lo jalan, le dan un jaloncito y si se alejan, pues ya no sienten nada. Y conforme van acercando su imán al refrigerador, sienten el jaloncito de la fuerza electromagnética. La fuerza sería, la fuerte es al revés. Lo jalan y empiezan a sentir más fuerza. Y es eventualmente, energéticamente más favorable que haya una fluctuación que produzca un par de partículas, quark, anticuark del vacío, a que veamos dos quarks libres. Necesitamos casi energía infinita para ver a los quarks libres. ¿Sí? Ese se llama el confinamiento. Entonces, aquí están los quarks adentro de un núcleo. Están formando un protón o un neutrón, dos quarks up y uno down, o dos quarks down y uno up. ¿Sí? Estos son los que teníamos acá en nuestra tablita, la primera columna. Y aquí de estos podemos formar núcleos, como los que están ahí, que son bariones, o podemos formar estados de dos quarks, op y anti-op, por ejemplo, y estos se llaman mesones. Y después estos núcleos se pueden ir, protones y neutrones se van a ir formando, se van a ir juntando para formar átomos, como el deuterón, o podrían formar nuevos bariones o nuevos mesones, que son nuevos estados de la materia que se están buscando en los laboratorios. Bueno, la tablita se complica un poquito si nosotros tomamos en cuenta que por cada partícula de materia hay su correspondiente partícula de antimateria, y esto lo postuló Dirac desde los 30, ¿sí? Y se encontró el positrón, que es la partícula del electrón, y cuando se juntan, se producen rayos gamma, son fotones ultraenergéticos, o pueden producir pares de partícula y antipartícula de menor energía que los que venían. Pero el punto es que los podemos crear en los laboratorios, pero hay muy poquita antimateria, en la naturaleza, así del cosmos como nosotros lo conocemos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, primero, porque estamos aquí formados de materia, la nomenclatura es una convención, ¿sí? No sabemos de nadie que de repente haya pasado por algún lado, se evaporen rayos gamma, ¿sí? Bueno, es importante, ¿sí? Después llegamos a la Luna, tampoco pasó nada, llegamos, mandamos todas las pruebas, salimos del sistema solar, no, nada se aniquiló ahí en rayos gamma, y así nos podemos ir haciendo observaciones hasta el fondo cósmico de microondas, y no vemos líneas espectrales muy intensas de rayos gamma que nos harían señales de que hay una región de aniquilación de materia con antimateria. Entonces podemos decir, si nos llegan de repente del cosmos una que otra antimateria, pero muy poquitas, podemos decir que el universo está hecho, o nuestro universo visible está hecho casi en su totalidad de materia. Entonces acuérdense que no vemos todo el universo, porque la velocidad de la luz nos impide ver, tenemos nada más un horizonte, y lo que nosotros podemos decir es que nuestro horizonte es de pura materia. Si más allá hay un, fuera de nuestro horizonte, hay otro pedazo de universo de pura antimateria, nunca lo vamos a poder saber. Pero podemos especular que probablemente no, por lo menos todo lo que nosotros vemos es materia. Y eso ya es un misterio. Si el universo empezó con un Big Bang, ¿por qué empezó diferente? O sea, uno pensaría que empieza en un estado simétrico, ¿sí? Y que empieza con igual cantidad de materia, antimateria, se irían aniquilando y sería muy triste porque no estaríamos aquí y habría poca radiación. Y afortunadamente no pasó así, ¿pero por qué? Bueno, otro misterio que ya les mencioné son las masas de los quarks. Aquí están el top y el up, por ejemplo. Entonces, las masas de las partículas elementales son muy, muy diferentes. No son del mismo orden de magnitud, ni siquiera semejantes. El bosón de Higgs, ustedes ya oyeron mucho, está en la televisión, en el periódico, que es el responsable de dar masa con su interacción a las partículas, interactúa con todas, y sin embargo al top le da una masa 100.000 veces más pesada que al up. Y a mí me gusta decir, es como si tuvieran dos gemelos idénticos, se comen la misma torta y uno está gordisísimo y el otro está flaquitito. Entonces, obviamente no son tan idénticos, hay algo en el metabolismo, en la manera que están procesando esa torta. Entonces, algo así está pasando con la interacción de del Higgs con las partículas. La constante de acoplamiento, o sea, cómo interactúan, lo que nos dice cómo interactúan las partículas con el Higgs, que es el acoplamiento de Yukawa, no es el mismo para todas, a pesar de que es un mismo Higgs. No sabemos por qué. Entonces, aquí está otra vez mi tablita, pero ahí la separé un poquito para que vean que el bosón de Higgs es un bosón escalar que permea todo el espacio, ¿sí?, y cuyo valor esperado en el vacío es diferente de cero. Esto es muy importante porque eso es lo que nos permite tener que las partículas adquieran masa, y también que el bosón de Higgs adquiera masa. Y esto es más importante porque esto nos permitió encontrarlo experimentalmente. Si no tuviera una interacción consigo mismo, no hubiéramos podido encontrar una partícula que tuviera las características del Higgs, y estaríamos todavía pensando si nuestro modelo está bien o mal. Entonces, este es el potencial de Higgs, y ustedes quizás lo han oído. Este es el potencial, este es el mínimo, pero no es un mínimo estable, sino metastable. Entonces se va a un mínimo más profundo, y cuando está aquí, si ustedes estuvieran aquí parados, alrededor de eso es un puntito, es simétrico, sí, se ve para todos lados igual. Pero ustedes ruedan hasta acá abajo, aquí, si ven en diferentes direcciones, ya no es igual, hay un rompimiento de la simetría. Aquí sube, aquí hay una región plana, y además tenemos un círculo ¿sí? En donde el mínimo ya no es un punto, sino tenemos una infinidad de puntos, los que están todos sobre el círculo, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué valor esperado del vacío adquirió el Higgs? Este rompimiento espontáneo de la simetría es lo mismo que si yo dejo caer, no lo voy a hacer, o lo voy a hacer muy suavemente, dejar de caer este apuntador por acá, y podría haber caído en cualquier dirección sobre este el círculo y cae en alguna. Sí, en ese momento se rompió la simetría. Nosotros no sabemos exactamente por qué cayó el Higgs donde cayó. Lo que podemos hacer es medir las masas de las partículas, y sabemos de la teoría cómo y con la interacción con otras partículas, cuál es su interacción con el Higgs, y podemos de ahí calcular cuál es el valor esperado del Higgs del bosón de Higgs, ¿sí? Entonces, no es algo que nosotros podamos deducir de primeros principios de nuestra teoría, es algo que vamos a deducir de muchos experimentos y de interacción con otras partículas. Ahí este sombrerito rosa es porque en todos lados del mundo a este potencial le dicen de sombrero mexicano, pero cuando yo lo aprendí era de fondo de botella, ¿okay? Entonces, sí, siempre es el potencial de sombrero mexicano, bueno, ahí está. Entonces, esta caricatura del bosón de Higgs ganó un premio, por ahí de la época de Thatcher, donde un ministro inglés y droga de dinero para hacer esta clase de investigación hasta que lo convencieran con un argumento que él pudiera entender por qué era la importancia del bosón de Higgs o cómo funcionaba el bosón de Higgs. Entonces, imagínense, y a mí me pasó, me tocó ver algo muy similar, que este es un campo de Higgs que corresponde a un montón de reporteros esperando algo. A mí me pasó algo similar y de este lado estaba yo con todos los reporteros, pero yo no más viendo, digamos. Y de aquí salía Aida, la chica que ganó la medalla de plata en tiro al arco, ¿ok? Entonces, de momento que sale Aida, que está, no sé, este chico, pero supongo que es Aida, es más agradable. Sale Aida y empieza a interactuar con todos los reporteros. Hizo una nube de reporteros atrás de ella y ya cruzó el equivalente de este salón como en 40 minutos porque iba interactuando con todos y haciendo entrevistas y tenía una masa probablemente como de 50 kilos, adquirió una masa como de 500, ¿sí? Entonces iba haciendo así como... Entonces, esa es la interacción de una partícula con el campo de Higgs. Así es, va interactuando con el campo y va adquiriendo masa. Y ahora supónganse que no hay nadie que salga aquí. Bueno, si es un neutrino que casi no tiene masa, pues es alguien que no ganó y salió rapidísimo, ¿sí? Lo que es más, no quiere ni que lo para preguntar. Y luego sale alguien y dice, no, que la coreana estaba dopada y que sí le dieron la medalla de oro a Ida. Y entonces los reporteros entre ellos empiezan a hablar y hacen una bolita de chisme, que es la que se va propagando por aquí. Y esta sería la masa del bosón de Higgs, de la autointeracción del Higgs, o la interacción del Higgs consigo mismo. Entonces, realmente es una buena analogía para que entendamos más o menos qué es lo que está sucediendo con el bosón de Higgs. Lo que es crucial es que este bosón de Higgs se necesitaba para que la teoría fuera matemáticamente consistente. Si no se postulaba la existencia, no entendíamos cómo se podían respetar simetrías fundamentales de la naturaleza y a la vez que las partículas tuvieran masa. Entonces, eso no les voy a explicar todo el mecanismo, pero es absolutamente crucial. Entonces, estábamos muy confiados de que tenía que aparecer, pero no apareció y que bueno, que ya salió. Entonces, sí, no. Si no, todo el mundo decía, bueno, es más padre porque tenemos que repensar todo, pero repensar todo es, estamos hablando de las bases de las simetrías fundamentales de la naturaleza, o sea, no estaba tan sencillo conseguirse otra teoría que además concordara con todos los experimentos, ¿sí? La verdad no es tan sencillo, el modelo estándar se construyó después de muchos intentos de modelos, de teorías, de experimentos y de intercambio de información entre teóricos y experimentales hasta que hicieron algo que fuera tanto matemáticamente consistente como que describía la realidad. Entonces, ¿por qué tres generaciones de quarks y leptones? ¿Por qué son tan diferentes las masas de las partículas elementales? ¿Sí? Solo hay tres, hasta nosotros sabemos, las masas son muy diferentes, parece que hay un solo Higgs, pero este Higgs es uno solo, son muchos, realmente es fundamental de dónde sale, ¿sí? Conocemos el mecanismo matemático, que es una transición de fase, ahorita se lo voy a enseñar, pero ¿de dónde salió esta transición de fase? ¿Por qué exactamente esa? ¿Por qué hay más materia que antimateria? Que bueno, pero ¿por qué hay más? ¿Cómo entra la gravedad finalmente en nuestro modelo estándar? ¿Puede entrar o no puede entrar? También es otra buena pregunta. Entonces, la primera desviación del modelo estándar nos la dio la masa de los neutrinos. Cuando se postuló el modelo estándar, los neutrinos no tenían masa y para muchos fines prácticos, ahorita ya no, pero para, digamos, hace 30 años, la masa es tan pequeñita que una aproximación de ponerle su masa cero, pues estaba muy bien. tiene una masa muy, muy pequeñita, que es otros 5 órdenes de magnitud, digamos, lo más pesado que tuviese el neutrino más pesado, es 5 órdenes más ligero que el electrón, que es mucho más ligero, muchísimo más ligero que el top. Entonces tenemos ahí no un problema de 5, sino de 10 o 12 órdenes de magnitud. Entonces, además, aunque la masa es muy pequeña, son muchísimos, ¿sí? Ahorita estamos siendo bombardeados todo el tiempo por neutrinos, hay muchísimos en todo el universo. Entonces, una cantidad pequeña multiplicada por un número muy grande ya empieza a ser un número considerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo adquieren esa masa que más es mucho más pequeña que las demás? Hay un mecanismo que se llama subibaja, que postula que los neutrinos son sus propias antipartículas. Dicen, bueno, ok. Entonces, porque no tienen carga, si tuvieran carga no pueden ser su propia antipartícula, ¿sí? Y podrían, en principio, por sus propiedades, pueden ser su propia antipartícula. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué más da que sea? ¿A qué le digamos que es su propia antipartícula o que hay un neutrino y antineutrino? Bueno, es que en las partes de las matemáticas, si nosotros postulamos que es su antipartícula, no es igual a la descripción matemática a si son dos partículas diferentes. Y tiene consecuencias observables. Y eso está muy bien porque entonces podemos probarlo. Entonces son fundamentales en la astrofísica y la cosmología. Uno de los ejemplos es la modelación del colapso de una supernova y después cómo salen los fotones, la explosión de la supernova. Antes de que se descubriera la masa de los neutrinos era difícil, después que pusieron que hay masa de los neutrinos y que oscilan, que van cambiando de tipo los neutrinos, entonces la modelación del colapso y la explosión de la supernova se volvió muchísimo mejor. De hecho, hay predicciones, si pudiéramos, más que no tenemos control sobre las supernovas, de dependiendo de lo que nos llegue, podemos decir qué tipo de neutrinos estaríamos viendo. Y lo otro que tenemos son las evidencias de materia oscura. Ustedes también han oído de la materia oscura. Esta se postuló desde los 30, desde 1930 del siglo pasado, por Zwicky, no sé si lo han oído. No hay una manera de los astrofísicos que calculan por la masa de un objeto de acuerdo a su luminosidad. Entonces, estos procesos están muy bien conocidos, ¿sí? Y lo que pasaba es que veían, por ejemplo, una galaxia, un cúmulo de galaxias, y la curva de rotación que hace no coincide con la masa que ellos podían calcular. Entonces Zwicky dijo, bueno, pues es que tiene más masa, masa que no brilla, o sea, masa no interactuante, algo que no interactúa y por lo tanto no produce fotones, y le llamó materia oscura. Y después Vera Rubin confirmó en efecto, en los 70s o en los 60s, que sí, que efectivamente parece haber mucha más masa en el universo de la que vemos. Ahora ya tenemos todavía más evidencia, gracias a los lentes gravitacionales, tenemos un objeto y tenemos otro objeto, un objeto pesado y otro objeto luminoso atrás, o pueden ser los dos luminosos, no importa, pero la luz va siguiendo el espacio, no va a ir en línea recta, entonces si el objeto deforma el espacio, la luz va a deformarse y va a salir, digamos, en otra dirección, y lo que van a ver es exactamente el objeto de una lente. Entonces ustedes pueden calcular la masa del objeto que deformó a través de su luminosidad, y lo que pasa es que exactamente lo mismo, necesita mucho más masa para explicar el patrón de lentes gravitacionales que vemos. Entonces, nosotros suponemos que la materia oscura, bueno, es tiene una explicación de partículas, como decía Zwicky, o sea, es una nueva partícula. No puede ser ninguna de las partículas del modelo estándar, porque la única partícula a nuestra disposición que sea eléctricamente neutra y no decaiga son los neutrinos, pero estos viajan casi a la velocidad de la luz, son muy energéticos, dice que son calientes, y entonces a la hora de hacer una modelación, la formación de estructura que nosotros vemos en el universo hacia grandes distancias no se reproduce. Necesitamos una partícula que sea más pesada que la que tenemos en el modelo estándar, no demasiado pesada como de la masa de Planck, o sea, una partícula pesada pero no excesivamente pesada, que sea eléctricamente neutra, si no, obviamente tiene carga eléctrica y estaría emitiendo fotones, y de preferencia que no decaiga o que decaiga con una vida media muy larga. La otra cosa es que podría ser más de una partícula de este tipo que nosotros desconocemos. Después de todo, nosotros estamos hechos de más de una partícula, entonces podría ser que la materia oscura fuera más de una partícula. Entonces, nosotros requerimos de física que no conocemos, requerimos partículas nuevas para poder explicar esto. Lo que, así, por ejemplo, si ustedes tienen una galaxia, el halo de la galaxia se extendería muchísimo más allá de lo que es la galaxia, ¿sí? Los halos de materia oscura son muy, muy, muy grandes y van diluyéndose, así que pusieron medio, pero en realidad van extendiéndose por hasta por acá, bueno, dependiendo de la galaxia. Los simulamos redondos, circulares, esféricos, esféricos, pero en realidad no todos son esféricos. Y como les dije, cada partícula tiene su antipartícula y tenemos al universo compuesto primordialmente de materia. Y esto otra vez es un misterio que nos lleva a un título un poco pomposo, que es la variogénesis. Los variones, ¿se acuerdan de los núcleos y los que están formados por tres quarks? Que son de los que estamos formados todos. Y génesis, la creación. Entonces, la creación de materia. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Todas las observaciones, tenemos mucho más materia que antimateria. Y a Sájarov, un físico ruso, se le ocurrió que podía haber habido en el universo temprano unas condiciones especiales para que un proceso dominara más un proceso de materia, o el A dominara más sobre el B, y pudiéramos haber terminado después con lo que vemos ahorita, que es pura materia. Para esto necesitamos tener violación del número bariónico, o sea, que no se conserve el número de bariones. Bariones son las partículas compuestas por los tres quarks, que haya violación de las simetrías de carga y carga paridad, y que las interacciones estén fuera de equilibrio término. Entonces necesitamos que una interacción no sea idéntica para una partícula que para su antipartícula, y necesitamos que estén fuera de equilibrio térmico, porque cuando están en equilibrio térmico, un proceso y su inverso ocurren a la misma tasa, y entonces siempre están en equilibrio térmico, esa es la definición. Si esto puede suceder, entonces, aunque sea una vez en no sé cuántos, que por ejemplo un proceso que involucre una partícula y una antipartícula sea diferente el de la partícula al de partícula, y no está en equilibrio térmico, eventualmente va a dominar uno sobre el otro, ¿sí? Pero lo que calcularon es que no tenemos suficiente violación de carga y paridad en el modelo estándar para que realmente, lo que pasaría si pusiéramos nada más lo que encontramos en los experimentos, es que se diluiría y seríamos un universo que tendría igual de materia que antimateria. Entonces nos falta violación de CP. Y finalmente viene el misterio de la energía oscura. La mayor parte de la energía del universo está en forma de energía oscura. Y si estamos en la oscuridad, digamos, en la materia oscura, estamos aún más en la oscuridad de la energía oscura. Lo oscuro aquí no tiene que ver con la materia. En la mayoría de otros casos, es que la materia no es interactuante y por lo tanto no es luminosa. Aquí es que no sabemos bien cuál es su origen. Probablemente tampoco es luminoso, pero lo que sabemos es que aumenta la razón de expansión del universo más de lo que se espera de la explosión del Big Bang. El universo está expandiéndose por una explosión, eso se calcula, pero la tasa de expansión ahorita es un poco más grande, ¿sí? Entonces no sabemos si hay una nueva partícula, un nuevo escalar, o qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí en el pastel, 73% de la energía del universo es energía oscura, 23% es materia oscura, aquí 0.4% es todas las estrellas, nosotros, todo lo que hay, y 3.5, 3.6 es polvo intergaláctico. O sea, la materia luminosa y el polvo intergaláctico son muy, muy, muy poquito de la energía y la materia de nuestro universo. Bueno, ¿y el Higgs qué tiene que ver con esto? El problema de las masas, ya les expliqué, es fundamental, ¿sí? Entonces, la existencia de que haya aparecido un Higgs nos da una, bueno, indicación que si aparecen más, habría física nueva, si no sabemos. Pero de cualquier manera, todos estos problemas que les dije tienen que ver con, de alguna manera, con la masa. La masa de los neutrinos, la masa diferente de las partículas, la materia oscura que también tiene que tener masa, tiene que tener masa de alguna manera, ¿sí? La energía, la masa se conserva dentro del universo, puede estar en forma de masa o de energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, sí? Y además es la primera vez que se encuentra un campo escalar fundamental. A los cosmólogos les encantó porque muchos de sus modelos de la evolución del universo, ellos postulaban campos escalares también fundamentales que hacían para que pudieran modelar inflación o energía oscura y cosas por el estilo. En el momento que se descubrió el Higgs, esto ya les da a ellos una motivación fenomenológica muchísimo más fuerte para continuar con sus estudios teóricos, ¿sí? Entonces, podríamos postular que hay más Higgs, por ejemplo, o modelos con más generaciones no pueden ser más de 4 a la escala. Y aquí es donde viene la física del más allá o del más allá del modelo estándar, ¿sí? Entonces, nuestro modelo que funciona muy bien no puede ser la teoría más fundamental. Quién sabe si podemos encontrar la teoría más fundamental, pero por lo menos necesitamos ir a la siguiente capa de la cebolla. Entonces, cuando decimos que necesitamos física, realmente lo que necesitamos es encontrar física que nosotros no conocemos, física desconocida. Necesitamos hacer experimentos que nos lleven a esas regiones de física desconocida. Como estamos en la región de lo más pequeño, necesitamos energías muy, muy grandes. Lo que nosotros esperamos que nos den explicaciones de algunas, bueno, al principio nos encantaría tener respuestas para todo, pero la experiencia nos dice que va uno de poquito a poquito y vamos a ir encontrando algunas de las respuestas a las preguntas. Y vamos otra vez a jugar entre los experimentos y la consistencia matemática, ¿sí? Entonces, tenemos que construir nuevos modelos que nos den alguna explicación y que no contradigan todo lo que ya sabemos. Eso es la parte complicada, ¿sí? ¿Cómo vamos más allá del modelo estándar? Ustedes dicen, bueno, ok, vamos a ir más allá del modelo estándar. ¿Cómo le hacen? Bueno, lo que nos ha funcionado durante los últimos 150 años es pensar en simetrías. Nuestro universo está hecho de simetrías, ya sea exactas o muy rotas o medio rotas, ¿sí? Entonces, añadimos simetrías. Postulamos simetrías, o podemos añadir partículas, o las partículas implican simetrías, o podemos añadir interacciones que también pueden estar relacionadas a estas. A lo mejor no son las cuatro fundamentales, a lo mejor hay otra. Acuérdense que Einstein quería unificar la gravedad y el electromagnetismo porque no sabía que había una fuerza débil ni una fuerza fuerte. Entonces, a lo mejor hacemos un experimento y aparecen otras, o hacemos algún principio fundamental. Entonces, aquí está más o menos cómo hemos ido con nuestros intentos de unificación a lo largo de los años. Entonces, aquí están la electricidad y el magnetismo que se unificaron en el electromagnetismo y eventualmente en la interacción electrodébil. Aquí está el decaimiento beta, que fue la interacción débil y que significó, aquí no se ven las rayitas, pero significaron con estas. Esto sucedió en la época de Maxwell, o sea, Faraday. Entonces, la primera unificación sucedió con Faraday. Entonces se postulaba que había cinco electricidades, la animal, la de los rayos, la no sé qué. Dijo, no, es una electricidad que se manifiesta en diferentes formas. O sea, Faraday era realmente genial porque tenía poca educación formal en matemáticas, pero tenía una intuición física impresionante. Bueno, y después Maxwell, además de una intuición física impresionante, sí sabía matemáticas, entonces pudo reescribirlo. Después tenemos por acá la interacción fuerte, los protones, cuando se vio que el núcleo está compuesto con objetos, tenemos los protones, los neutrones, los piones, y dijeron, bueno, esta es una interacción fuerte, es la cromodinámica cuántica, y se unifica con la interacción débil en el modelo estándar, que es el que les acabo de así dar una embarrada. Pero aquí está la gravedad terrestre y la gravedad celeste, que se unificaron con Newton en la gravitación universal, y aquí con la geometría del espacio-tiempo con Einstein en la relatividad general. Y estas punteritas es donde nos gustaría quizás las cosas que se han propuesto para ir. Entonces, a lo mejor hay una teoría de gran unificación de todas estas, a lo mejor hay una teoría que unifica los bosones, digamos, los bosones y los fermiones, que sería una simetría entre lo que sería el equivalente de la materia y las fuerzas. Las supercuerdas, vivimos en más dimensiones, no sabemos. Pero más o menos los intentos van por añadir simetrías, y ir entendiendo de esa manera, conforme se rompen estas simetrías, qué es lo que está pasando. Bueno, y si hubiera una teoría de gran unificación, realmente añadimos simetrías, ¿cuándo se realizó esto? Bueno, se realizó al mero inicio de nuestro universo. Suponemos que hay una teoría unificada de la gravedad y la mecánica cuántica, o lo que salga de gravedad con mecánica cuántica, al inicio del universo, 10 a menos 43 segundos después del Big Bang. Entonces, realmente es el inicio del universo, ¿sí? Se enfría tantititito, está a 10 a la 12 Kelvin, 10 a la, perdón, 32 Kelvin, a 10 a la menos 35 segundos ya se separó la gravedad de las otras tres interacciones, estamos a 10 a la 27 Kelvin o 10 a la 14 GeV. Se continúa enfriando, o sea, son transiciones de fase, como si ustedes estuvieran enfriando un gas, luego se vuelve sólido y luego se vuelve líquido, son transiciones de fase. Y aquí tenemos a la 10 a la menos 6 segundos, ya tenemos como lo que conocemos del modelo estándar y la gravedad aparte. Y después ya esto evoluciona hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, realmente, cuando estamos viendo más allá del modelo estándar, estamos probando el inicio de nuestro universo o las distancias más pequeñas o ambas, ¿sí? Esta es la visión del Big Bang, el inicio de nuestro universo, desde el punto de vista de los cosmólogos. Entonces tenemos un periodo del Big Bang, la explosión, un periodo de inflación donde se expandió exponencialmente el universo, fluctuaciones cuánticas. Aquí tenemos el fondo cósmico de microondas. Luego una época en que no podían pasar los fotones, entonces se llaman las épocas oscuras. Y luego aquí ya se empiezan a formar las primeras estrellas más o menos hace 400 billones de años. Evoluciona la formación de estrellas, galaxias, como los de galaxias, y es aquí donde, bueno, más o menos, donde empezamos a observar que otra vez empieza a expandir aceleradamente nuestro universo, ¿sí? Esa es la energía oscura que no sabemos de dónde viene. Es como si estuviera inflando un globo, si es constante, pues se infla así, de repente le dan un soplidote y se infla más rápido. Pero esa energía de soplidote tiene que estar saliendo de algún lado, ¿sí? Y es lo que no sabemos dónde está, de dónde viene. Ahora, es la misma historia del universo, pero desde el punto de vista de físicos de partículas, ¿sí? Entonces, aquí está el Big Bang, y aquí tenemos el periodo inflacionario, luego aquí tenemos un quark, un plasma de quark y gluones, ahí todos hechos sopa. Sí, después se va enfriando, y estos se van formando los primeros, se van enfriando, se van formando los primeros núcleos, ¿sí? Y después se van formando los primeros átomos, y esto se llama Big Bang nucleosíntesis, la nucleosíntesis de los... después del Big Bang, y después se van formando los elementos, y después se van formando todo lo demás que nosotros vemos. Entonces, uno de los problemas abiertos, como les dije, es la unificación con la gravedad. Los intentos más modernos, está la teoría de cuerdas, que para hacer que lo que dice es que las partículas, lo que observamos con partículas con masa son realmente los elementos, digamos, fundamentales son pequeñas cuerditas que están oscilando en el espacio-tiempo, que pueden ser abiertas o cerradas, y lo que nosotros estamos percibiendo son los armónicos o los modos vibracionales de estas cuerditas. Entonces, la teoría es muy bonita, pero falta mucho para que pueda ser probada, porque, primero, para que sea matemáticamente consiste, postula que hay 10 dimensiones espacio-temporales y nosotros vivimos en 4, o sea, 3 espaciales y una temporal, y las otras 6 tendrían que estar compactificadas o de alguna manera inalcanzables para nosotros. Pero es hasta ahorita la única teoría donde sale naturalmente un gravitón que cumple con todas las propiedades que debería tener un gravitón. La otra problema es que si nosotros suponemos que están estas 6, bueno, si las otras 6 dimensiones compactas por ahí, el problema sería que entonces hay muchísimas maneras de compactificar estas dimensiones. Una dimensión compacta es nada más un círculo, ¿sí? O sea, es algo que es periódico, no es abierto como nosotros vivimos. Y hay más 10 a la 500 maneras de hacerlo. Entonces, realmente lo que nos está diciendo desde mi punto de vista esto es que nos falta más información física para saber si nuestra teoría es correcta y probablemente más matemáticas para tener una descripción. Pero bueno, como interesante, es súper interesante, ¿sí? Y aquí vienen entonces las astropartículas. Si nosotros tenemos que irnos a esas energías tan grandes y a esas distancias tan pequeñas, nosotros tenemos que tener acceso a energías que no podemos ya hacer aquí en la Tierra con nuestros laboratorios. Entonces, lo que nosotros estamos es observando las partículas que nos llegan del cosmos, ya sea con satélites o con observatorios terrestres, para llegar a alcanzar esas energías y poder de manera indirecta reconstruir lo que está pasando. Obviamente es mucho más difícil que cuando tenemos un acelerador, porque en el acelerador nosotros controlamos lo que está pasando y aquí es lo que nos llega, ¿sí? Si no tenemos nuestro observatorio apuntado donde explotó la supernova, nos perdimos, que fue lo que pasó hace unos años, se perdieron el fotonazo, el chubasco de neutrinos y ya no supieron qué pasó. Entonces, sí, pero bueno. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Son neutralinos, que son una partícula supersimétrica. ¿Cuál es el origen de los rayos cósmicos ultraenergéticos? Nos llegan partículas superenergéticas que no sabemos de dónde vienen, cómo puede haber un mecanismo de aceleración tan intenso y que pasen distancias tan grandes y todavía llegue con esa energía. Entonces, ¿cómo se originan estos procesos cósmicos violentos, ¿sí? La relación de las supernovas, blazares, cuasares, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza de la gravedad? Resulta que sí podemos detectar ondas gravitacionales, ya las detectaron y nos dieron información acerca de 2 agujeros negros que se estaban uniendo, ¿sí? Entonces primero dijeron, ay, eso de que se unen y por qué no sucede, hay modelos de cómo puede pasar eso y esto ya puso esos modelos en una buena base teórica. Resulta que tienen más datos, ya los van a liberar, yo nomás se los digo ahí que lo vi por ahí. Ajá. Entonces tienen muchos más datos, sí, tienen más datos, siguen detectando ondas gravitacionales, y si tienen tiempo, vayan y vean cómo hicieron el experimento, porque es increíblemente ingenioso y cuidadoso, ¿sí? Están detectando perturbaciones del espacio así minúsculas, es decir, una más minúsculas. Entonces, otra de las cosas que estamos muy, muy interesados son los neutrinos, neutrinos ultraenergéticos, neutrinos de todos tipos, del Sol, de las supernovas, ya lo dije, de todos lados, ¿sí? Porque ellos traen información y qué son los mecanismos que pueden haberlos acelerado y cómo fueron transformándose durante su trayecto a la Tierra, ¿sí? Ahora, la otra cosa que va a venir relacionada aquí es cómo se generó este exceso de materia, y aquí metí otra palabra que es leptogénesis. Si hay más neutrinos, si hay neutrinos derechos, todos los neutrinos que vemos son suros, digamos, la quiralidad es cómo, cuál es el momento angular intrínseco en relación a la dirección del movimiento, como un tornillo, y todos nuestros neutrinos del modelo estándar son suros. Si hubiera diestros muy pesados, ¿sí?, eso podría ser un mecanismo sub baja, no se los voy a explicar, pero además nos da un nuevo mecanismo para crear materia sobre antimateria. Entonces, cuando se descubrió esto, eso es relativamente reciente, de los últimos 10 años, se estudia también la leptogénesis, crear más materia, no solo con los bariones, sino con leptones. Entonces, estas son las fronteras, nosotros estamos en la frontera de lo desconocido y también a veces de lo difícil, ¿sí? Había, a veces dice que hay dos fronteras en la ciencia, lo complicado y lo desconocido, bueno, que estamos en las dos. Entonces, bueno, hay unas cosas que son más desconocidas, complicadas, y se van a acordar, es complicado y desconocido, ¿no? Entonces, aquí no se ve muy bien, pero esta es la frontera de la energía, que era lo que les decía, tenemos que ver esos más energéticos, más violentos, para poder llegar a distancias más pequeñas. Después la energía cósmica, ¿sí?, que es, vamos a tener un montón de observatorios, de laboratorios que nos traigan información del cosmos, ver lo más lejos que podamos, y la frontera de la intensidad. ¿A qué se refiere esto? Yo les dije que basta con que haya un proceso que pase de repente, que suponíamos nosotros que era una simetría exacta, con una vez que nosotros observamos que ya no sucede ese proceso, se rompió esa simetría y eso quiere decir que ya la simetría está rota, se puede romper aunque sea poquito, y lo que vamos a buscar es tener muchos, muchos, generar haces muy intensos, o sea, con muchísimas partículas, para capturar todas esas pequeñas violaciones de simetrías que nosotros pensamos que son exactas o que están tantito rotas, y ver cuándo suceden, bajo qué circunstancias, para ver si podemos reconstruir lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a ver experimentos en la Tierra y el cielo, en la frontera del cosmos, la energía y la intensidad, ¿sí? Entonces, los que nosotros hacemos aquí en los aceleradores y los que vamos a poner para detectar toda la información que nos llega de fuera. Entonces, la información que nosotros saquemos tiene que ser complementaria, ¿sí? O sea, se tiene que complementar a fuerzas, y lo que nosotros miramos en un acelerador, si no vemos esa materia, tiene que concordar con lo que Planck midió del cosmos, ¿sí? Si no, nuestra teoría más allá del modelo estándar no es realmente una teoría fundamental. A lo mejor explica alguna cosita, pero lo que nosotros queremos es que realmente sea consistente. Entonces, lo que hacemos nosotros en los aceleradores es ir a energías muy, muy grandes, y entonces necesitamos longitudes de onda muy pequeñas, porque los quarks sabemos que son, los vemos como puntuales, hasta 10 a la menos 18 metros. Igual hay teorías de cuerdas, o igual, había una teoría que decía que había techniquarks, que, o sea, los quarks estaban technicolor, sí, que había, adentro de los quarks había más particulitas, que era, digamos, lógico pensarlo así. Sin embargo, se fueron haciendo experimentos y no se les destructó a los quarks, y las teorías de Technicolor se pusieron a volver muy rebuscadas, ¿sí? Tan rebuscadas que realmente se han abandonado, ¿sí? No, hay gente que todavía las hace, pero realmente están más barrocas. Entonces, nosotros vamos a ver los objetos, los muy pequeños con los aceleradores, los que podamos ver con nuestros ojos y bien, y si nos vamos a ir al otro extremo de las distancias, entonces vamos a necesitar radiotelescopios, ¿sí? O instrumentos o satélites o instrumentos más complicados. Y nuestra descripción de las partículas tiene que abarcar todas estas escalas, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo que estos son los bloques fundamentales de la naturaleza y que concuerdan con las leyes, bla, bla, bla. Entonces, tiene que poder describir algo pequeñito y tiene que describir algo grande. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a la modelación de las supernovas, ahí sí definitivamente estamos en la región de lo muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si creo que ya oyeron cómo funcionan los aceleradores de otros de otros colegas. Aceleramos partículas con campos eléctricos y magnéticos en círculos para aumentar la energía en el centro de masa, y usamos esta propiedad de que si nosotros tenemos dos partículas a muy altas energías, energías relativistas, podemos convertirlas en un montón de otras partículas que pueden ser más pesadas, pero con menos velocidad, ¿sí? Entonces, como si tuviéramos dos fresas, me gusta esta caricatura, dos fresas colisionándose, y en vez de tener puré de fresas, tuviéramos un aguacate, una pera, una manzana, una piña, más lentas, ¿sí? Bueno, ese es más o menos el principio, y por eso podemos reconstruir. Acuérdense que la energía se conserva, entonces tenemos que medir la energía de todo el evento, la masa de todo el evento, y como sabemos, nosotros sabemos cómo aceleramos nuestras fresas, podemos reconstruir todo nuestro evento. Si nos falta energía, nos podría decir que hay pares de partícula, antipartícula, que no estamos viendo, o materia oscura, por ejemplo, que no se interactuó antes y que esa se llevó la energía faltante. Entonces, es lo que están buscando ahorita en el HC cuando buscan materia oscura. Además de muchas otras cosas, ¿sí? Y para los que no han estado en las otras, este es el CERN, que está en la frontera de Francia y Ginebra, está a cientos de metros por abajo del suelo. Está bien aislado porque está abajo de toda la radiación cósmica, y aquí es donde van a acelerar, tienen un anillito donde empiezan a acelerar las partículas, luego las sueltan aquí y las hacen colisionar, y aquí en estas, donde están estos túneles, ahí están los detectores de diferentes experimentos que van a tomar todos los datos para luego hacer los análisis. Ahora, en el CERN están, ustedes oyen hablar del descubrimiento del Higgs, lo hicieron en CNS y en ATLAS. Si uno, no podemos tener un solo experimento, porque qué tal que se equivocaron, o hicieron mal el análisis, o tenían un defecto en su detector. Entonces se hacen dos experimentos diferentes, con técnicas experimentales diferentes, con técnicas de análisis diferentes, y se pide que de preferencia no hablen los científicos unos con los otros, no es 100%, no pasa 100%, pero en general están aislados, ¿sí? Y cada quien hace su análisis y luego presenta sus datos, y si encuentran lo mismo, con la misma precisión, entonces pueden decir que hay un descubrimiento. Cuando hay un descubrimiento y alguien más no puede replicar ese experimento con la misma precisión, no podemos decir que se descubrió. La física tiene que ser replicable, ¿sí? Entonces ahí está Alice, que está buscando el plasma de quark y gluones del universo temprano, ATLAS, CNS y luego LHCb. Esta es una vista aérea del CERN, creo que es la parte donde entran. Ahí están como el lobby de entrada. Este es donde va el AS, ahí en ese tubo que se ve aquí del CERN. Obviamente ahorita no se puede entrar porque está corriendo, está lleno de radiación. Esto es antes de que empezaran a correrlo. Como es gigante, pues lo recorren en bicicletas, ¿sí? Me contaron que una vez estuvieron que para una corrida, y cuando fueron a ver qué pasaba, hay una botella de cerveza que se ve que algunas de las que estaban ahí trabajando se bebió su cerveza. Este es el cuarto de control, entonces tienen que estar controlando todo al mismo tiempo, entonces es un cuarto de control gigantesco, no sé exactamente de cuál de los experimentos, debe ser CNS o ATLAS. Del HC, el HC, ok, es el HC. Muy bien, ¿sí? Ok. Aquí están el tracker en CNS, que van a seguir las que cuentan, las que van a seguir las partículas. Miren nomás para que vean el tamaño del aparato. Esta es una persona, obviamente todo esto ya está cerrado, ya no lo podemos ver, nomás nos dan las fotos. Aquí, para ser justa con mis colegas, bueno, sí está bien, pero se voy a poner la otra, la del HC, CNS y ATLAS, ¿sí? Pongo algo equivalente de ATLAS, ¿sí? Esto es para que vean ustedes la cantidad de desarrollo tecnológico que lleva a construir cada uno de estos experimentos, ¿sí? Y ustedes dirían, bueno, ¿para qué sirve? Pues bueno, sirve para estudiar ciencia básica, pero como necesitan muchísimo desarrollo tecnológico que va aunado a esto, hay un montón de cosas que se llaman spin-offs, que son todas lo que va saliendo como efectos, digamos, secundarios de toda esta investigación. Aquí salen un montón de cosas de estado sólido, de cuestiones de imanes, ¿sí? De tecnología. No sé si saben, algunos de ustedes ya van a saber que la World Wide Web, el WWW, se inventó en el CERN, ¿sí? Y eso ha sido, y era por la necesidad de los científicos de comunicarse, y como realmente estamos haciendo esto por, no solo como profesión, pero por amor al arte, se libera todo este conocimiento, se libera a todo el mundo, ¿sí? En la frontera de la intensidad, lo que tenemos son aceleradores muy similares, pero no llegan a tantas energías, y lo que se hace es ponerlo, entonces haces muy muy intensos de partículas para captar estos procesos raros. Y en general están ahorita dedicados a ver información de neutrinos, con por ejemplo violaciones de algunas de número electrónico, algunas cosas raras que haya en neutrinos. Y la frontera del cosmos, que estamos usando al cosmos como nuestro laboratorio para probar las leyes fundamentales de la naturaleza. Y ahora comparen con Faraday, ¿sí? Que estaba en un cuarto porque había un gato por ahí, ya. A lo mejor tenía uno o dos asistentes, pero en realidad él podía hacer sus experimentos básicamente solo. Desde entonces hasta acá, la física ha cambiado muchísimo, pero él sentó las bases de muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Ahora los experimentos son estos grandes descensos del orden de 3.000 gentes, ¿sí? Y en esas 3.000 gentes están el que diseñó el experimento, los teóricos que están asociados al experimento, que están probando que pueden ser cosas de más allá del modelo estándar, de multi-Higgs, dimensiones extras, cosas por el estilo, los ingenieros que son los encargados de hacer esos trackers gigantescos con la precisión que requiere, ¿sí? Entonces hay muchas, muchas gentes asociadas a un experimento. Es una cosa multidisciplinaria y también multinacional, hay gente de todas las nacionalidades. Bueno, ya para terminar, les voy a dar algunos ejemplos de algunos de los experimentos en donde hay, por ejemplo, participación mexicana. Está el Pierre Auger Observatory. Esto es un observatorio de rayos cósmicos ultraenergéticos y no es un observatorio donde ustedes tengan una antena parabólica o un telescopio. Lo que tienen son tanques de agua, muchísimos, que van a detectar por luz Cherenkov. Llega aquí una partícula ultraenergética, choca con una partícula de la atmósfera y se produce una cascada de partículas porque se desintegran, ¿sí? Esta cascada de partículas, este chubasco, va a ser detectado por todos estos tanques de agua aquí que tienen fotomultiplicadores, el nombre lo dicen todo, multiplican la luz, y están conectados y sincronizados a medir la señal y tratar de reconstruir lo que pasó. ¿Cuál es la partícula primaria? ¿Con qué energía venía? Está en la Pampa Amarilla, cerca de Mendoza, en Argentina. Su nombre lo dice todo, nada más hay como pasto amarillo. Y el área es más grande que la Ciudad de México, ¿sí? Entonces está en un área que no tuviera gente, que no tuviera luz de fondo sobre todo, que no tuviera condiciones muy extremas de frío, porque entonces se congela el agua, aunque sea muy poquito que se congela encima, ya se les fastidia el experimento, ¿sí? Entonces Mendoza fue por ahí, la Pampa Amarilla es donde está. Y tiene una participación mexicana fuerte. Luego está el Quadruon Plasma Analysis, que están viendo esa parte que vimos al inicio del universo, donde están los quarks y los gluones, están a energías muy, muy altas y se ven los quarks casi como si estuvieran libres y forman un plasma junto con los gluones, que son las partículas que los mantienen, o sea, que están intercambiando la fuerza. Y entonces estamos estudiando la materia a densidades extremas, porque cuando nosotros hacemos nuestros experimentos realmente tenemos relativamente pocas partículas, y aquí realmente estamos algo muy denso, muy caliente, y es importante para entender este mecanismo de confinamiento, que es lo que realmente mantiene al núcleo ahí, que no se vayan los quarks, porque no hay ningún buen modelo matemático para las propiedades de la teoría, y el universo temprano, y también tiene una participación mexicana fuerte. Después está el experimento PICO, es el experimento de detección directa de materia oscura. Si hay materia oscura por ahí, debería de caernos una, aunque fuera de vez en cuando, chocar con algún blanco y podríamos detectarla, ¿sí? Lo que podemos detectar es cómo le pega al blanco. O sea, veríamos que en un átomo de repente, pum, sale como que algo le pega y no vimos qué, ¿sí? Pero lo detectamos. Y esto se hace con una cámara de burbujas. Lo que pasa es que tiene un líquido aquí en este octafluoropropano, súper calentado, y en el momento que pasa una partícula, una interacción, le da a uno de los núcleos de octafluoropropano, este se sobrecalienta y se mueve, y entonces deja una pequeña traza de burbujitas, ¿sí? Hierve, deja una traza de burbujas, y nosotros podemos calcular la energía a partir, y en este, hasta el spin, a partir de la trayectoria. Y también tiene participación mexicana. Después tenemos el experimento Hawk, donde aquí tienen un colega que participa en él, que es rayos gamma ultraenergéticos. O sea, rayos gamma son fotones de las más altas energías. Se llama el High Altitude Water Cherenkov Detector, y está en la Sierra Negra, está juntito al volcán de Orizaba, y tiene que observar todo el cielo y encontrar partículas en radio de energías, bueno, partículas, fotones, electroenergéticos y lo que produzca el fotonazo de 100 Hz a 100 TeV. ¿Sí? Y estos rayos gamma electroenergéticos provienen de objetos extremos, ¿sí? Entonces se producen partículas a muy, muy, muy altas energías. Entonces aquí está una vista del Hawk. Eso que ven aquí atrás es el Pico de Orizaba, esta es la Sierra Negra, y en ese vallecito que está junto, estos son los tanques en este reino. El principio similar tiene tanques gigantes llenos de agua, ¿sí? Llega el chubasco, se hace una señal y reconstruyen qué es lo que está pasando y lo que están tratando de ver, y si pueden localizar estas fuentes de estos objetos ultraenergéticos, si están asociados con blazares o algo por el estilo. Este ya no tiene, ya no se terminó, ya no tiene participación mexicana, tuvo, sin embargo, es un experimento tan bonito que siempre me gusta presentarlo, además la foto es muy espectacular. Este super Kamiokande era una mina en Japón que llenaron de agua, y todo lo que ven ahí de foquitos, como la Navidad, son los fotomultiplicadores, ¿sí? Si los neutrinos no tienen carga eléctrica, ¿cómo los ven? ¿Sí? Pues al principio es el mismo, llega, le pega a algo y entonces van a dejar una pequeña traza, así de lucecita, pero te tiene que amplificar, vean nomás, o sea, con la interacción electrodébil va a producir un decaimiento, y ese lo van a amplificar con todas esas partículas, con todos esos fotomultiplicadores que ven aquí. Ahí pudieron medir que venían neutrinos de un tipo y que salían de otro tipo, y entonces pudieron determinar que estaban cambiando de un sabor, como decimos, de una de mis columnas a la otra, y eso implica que tienen masa, solo pueden hacerlo si tienen masa. Y bueno, es muy espectacular, una vez se fundió, explotó uno de estos, hizo una reacción en cadena y se llevó todo el experimento. Pero afortunadamente ya habían tomado los datos y los analizaron, y entonces pudieron saltarles el premio Nobel, pero sí fue algo medio. Después está algo, por ejemplo, como Planck, que yo también está, ya nos dieron sus datos, que es, bueno, esto es obviamente no una foto, sino una visión de artista. Aquí está Planck afuera, es un satélite fuera de la Tierra, y lo que está haciendo es estudiar el fondo cósmico de microondas, que es la radiación reliquia que nos quedó del Big Bang, y nos da información del universo muy, muy, muy temprano, o sea. Y luego hay otras cosas como el Cherkov Telescope Array, o el CTA. México estuvo concursando, pero creo que ya perdió y que se va a ir a las Islas Canarias, si no me equivoco. Entonces tienen estos radiotelescopios que están viendo todos los, igual si hubiera Hawk fotones de altas energías, pero con una resolución angular mejor. Hawk ve todo el cielo, ellos van a ver unas porciones, los tienen apuntados hacia ciertas direcciones y van a ver menos, pero con muchísimo más precisión. Y hay otro, por ejemplo, de materia oscura, que es xenón 100, ahorita llaman en xenón 1000, miles, que es una tonelada de xenón líquido, ¿sí? Calentados lo mismo a cámara de burbujas, llega aquí una partícula de materia oscura, pega, y entonces pueden ver lo que está sucediendo. Ahí ustedes dicen, bueno, y los hacen, y si no detectan nada, ¿qué pasa? No es tiempo perdido. Uno puede decir, yo calculé con mis modelos teóricos que tenía que haber pasado con esta masa, un flujo de partículas de este tipo, tenía que haber visto 10 partículas con esta masa en un año. Si no las vi es porque la masa es más pesada, entonces la proporción de partículas, el flujo de partículas es pequeño, entonces pueden ir poniendo cotas a la masa de partículas de materia oscura, ¿sí? Entonces pueden decir si son ligeritas o si son pesadas, entonces van poniendo cotas, ¿sí? Aquí viene no solo la modelación de cuál es el candidato a materia oscura, sino cómo está distribuida la materia oscura en nuestro halo galáctico, porque probablemente no es una distribución uniforme. Como nada más tiene interacción gravitacional, se va a ir donde hay más masa, que es al centro de la galaxia, donde hay un hoyo negro, y va a ser más difusa en los brazos de la galaxia que nosotros estamos. Probablemente no es homogénea, sino como con filamentos, ¿sí? Porque es pura interacción gravitacional y se pueden hacer modelos. Entonces, estamos haciendo suposiciones muy grandes, podemos ser que estemos en un huequito de materia oscura, quizá, que, no sé, un parsec para allá haya más. Pero de eso dependen todos nuestros, ni modo, es así como lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, para concluir, las astropartículas es un campo muy importante que se está desarrollando. Este es un campo relativamente nuevo porque no había instrumentos como Planck antes para poder hacer estas medidas de precisión. No es que no hubiera gente que no le interesara, es que necesitamos los datos experimentales. conjuga física, partículas elementales, cosmología y astrofísica, la interacción entre lo más grande, lo más pequeño, el cosmos, la Tierra, el hoy, el pasado, ¿sí? Tenemos muchos nuevos experimentos y tenemos una participación activa de físicos mexicanos, tanto teóricos como experimentales, y pues esperaríamos que algunos de ustedes se nos unieran a esta empresa de buscar física nueva. Si les interesa más de Fronteras de la Física, ahí tenemos la página, en la página del Instituto de Física hay un libro que editaron algunos de mis colegas, donde hay de muchas áreas de la física, entre estas, la origen, la evolución y estructura de la materia. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a la doctora Miriam Mondragón por este gran esfuerzo de venir a acompañarnos en estas pláticas magistrales en torno a la escuela que organizó el CERN en México. Bueno, pues como lo vemos en esta última conferencia, que bueno, tristemente se nos acaba el ciclo, pues yo diría que no cerramos el círculo, fue una conferencia muy complementaria con las anteriores. Seguramente hubo algunos datos que se fueron repitiendo poco a poco, pero pues precisamente porque se fue construyendo, ¿no? Partimos de no conocer muchas cosas, a ir creciendo en este importante conocimiento, y la verdad que muy valioso tanto para los investigadores, profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, como para todos los estudiantes que vinieron de varias escuelas, de los COVAC, de la ingeniería física, de nanotecnología, del UTQ, de varias instituciones de la Asociación de Astrónomos de Querétaro, que nos estuvieron acompañando a lo largo de todo este tipo de pláticas. Pues es muy gratificante que el espacio HIT tenga esa forma de sombrero mexicano. Yo creo que deberíamos de ponérnoslo, poner el espacio de HIT y en lugar de que nos pongan el muro, que nos hagan una parte de un sincrotrón, un acelerador, y que todos hagamos unas caricaturas, ustedes jóvenes que tienen tanta creatividad, y que le digamos que en lugar de ponernos esas fronteras para dividirnos, que se unan así como se unen en el conocimiento todas estas naciones, alrededor de 180 países que están contribuyendo justamente a tener estas máquinas, como nos decía el doctor Alberto en una de las pláticas, cómo se está haciendo conocimiento de frontera, que no somos así tan malos como dicen, ¿no? Que hay gente, hay mexicanos muy capacitados, que hay aquí estudiantes muy interesados en seguir apoyando. Usted lo sabe bien, doctora, cuánto cuesta, su currículum no lo dice, ir a Oxford no es así de sacarla de la tómbola, se estudia mucho y pues vale la pena. Yo creo que vale la pena invertir en ciencia, en investigación, en tecnología, y como bien lo apuntaba la última doctora, pues es la coalescencia de muchas áreas, ¿sí? Hay que hacer ingeniería buena, hay que hacer estado sólido bueno, hay que hacer física teórica muy buena, hay que entender todos estos procesos que nos llevan hasta esta parte de astropartículas, bueno, en fin, todos esos tópicos que nos han venido mostrando a lo largo de todas estas conferencias, ¿no? Vamos a tener tiempo para unas cuantas preguntas, yo creo que unas dos o tres, si alguien tuviera por allí para la doctora Miriam.
Bueno, yo tengo una pregunta, y es que cuando usted dijo que hay detectores que se encargan de observar cuando pasa una partícula de materia oscura, ¿cómo sabemos con qué va a interactuar esa materia oscura? Puesto que usted dijo que solo se estaba midiendo qué tan masiva puede ser en cuanto no se encuentre, pero ¿cómo sabemos?
La interacción es como la de una bola de billar, es realmente nada más el golpe. O sea, no tiene interacción electromagnética porque no tiene carga, no tiene, a lo mejor podría tener una interacción débil, pero es muy difícil de ver. Pero realmente lo que miden es el golpe de la materia oscura que le da al núcleo y la precesión que pasa con esto. Entonces el núcleo, de repente sale un núcleo por allá, tienes que tener muy buen control de los decaimientos de los núcleos para saber que no de repente nomás decayó por cualquier cosa, sí. Y de ahí puedes calcular. Entonces lo que tú estás viendo es algo que no tiene carga, que le pegó a tu núcleo. Sí, es lo que están viendo, los de detección directa. detección indirecta puede ser que estés creando partículas de materia oscura que no ves y entonces estás viendo energía faltante, por ejemplo. Eso es en el IHC.
Ok, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno,
doctora, digo, hoy por hoy ya en la UNAM y ya tienen clasificada la materia oscura. Una es fría, otra es medio y otra es muy caliente.
Sí.
Digo, no la vemos, pero sí. Ya está clasificada, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la materia oscura caliente, las partículas son, no sé si
muy más energéticas
o más lentas.
Muy energéticas, muy rápidas.
Muy rápidas.
Sí.
Ajá. Y por esa razón se fueron formando todas las galaxias, las estrellas, a partir de esa materia, ¿no?
Sí,
tibia, fría y caliente.
Tiene que ser fría o a lo más tibia. Si es muy caliente, no se forma suficiente estructura. Entonces, tiene que ser fría o tibia, o sea, que son pesadas, no muy pesadas, no lo de la masa de Planck, pero pesaditas, como decían. Pueden ser de algunos pocos GeV, o a lo mejor pueden ser hasta más ligeras, pero no pueden ser tan energéticas, tan rápidas, no tienen la velocidad de la luz como nuestros. Los neutrinos podrían ser una componente de la materia oscura. O sea, podría ser que en el halo hubiera más de una componente de materia oscura, más partículas que no conocemos. Pero en general los modelos funcionan bien con materia oscura fría y si acaso débilmente interactuante, que tiene una interacción electrodébil, una pequeñísima interacción electrodébil con algunas partículas, pero obviamente no carga y estables. ¿Sí?
No sé si lo mencionó, pero ahorita me surgió la duda de todas estas conferencias a las que hemos estado viniendo, y es ¿por qué el fotón no tiene masa? ¿Por qué no se le considera como que tiene masa y no interactúa con las otras partículas que lo rodean, creando así que tenga un peso?
El fotón no tiene masa debido a la invariancia de las simetrías de norma, ¿sí? No puedes tener una partícula electromagnética con masa si no se rompería esta simetría que no se rompe. No, tiene que ver con la invariancia de las simetrías de norma, es algo un poco más complicado, y la invariancia de Lorentz, ¿sí? Entonces, de la consistencia matemática de la teoría te sale que tienes que tener un fotón sin masa, o sea, no puede tener masa.
Ok, muchas gracias.
Pues te puedo decir dónde lo puedes ver con más.
Bueno, doctora, pues yo creo que para no agotar más a nuestro público y a ustedes, ¿qué me resta por decirles? Bueno, pues ya no hay más preguntas, supongo así muy, muy concretas, pero pues yo creo que es porque tuvimos muchísima información. Vamos a tener que hacer un certificado de convalidación de que todos estos chicos tienen ya sus estudios validados en física de altas energías. Bueno, si pudiéramos hacerlo, ¿no? Vamos a decir. Pero yo creo que sí, fue muy ilustrativo, muy concluyente, muy de altura este evento. Y pues muchísimas gracias.